la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Llega de un mar que no conoce, más allá de vestigios y de patrias, y escucha devastado los suspiros, los suyos, la realidad ahogada en su respiración, como quien llega a ciegas y sin guía hasta atardecer y abandona las huellas del camino, como quien nada sabe y se detiene en medio de otra tierra para olvidar aquello que dejó, las voces, las palabras, las promesas, las horas y la escucha, solo en la persistencia del vivir, la agonía de un tiempo que no le pertenece. Este poema es de un amigo vasco, se llama Julián Borao. El libro se llama Días Pares e Impares y está traducido al español, pero realmente el original es en euskera. El programa de hoy está dedicado precisamente a hablar con dos amigas que vienen del País Vasco, del país del idioma euskera, uno de los idiomas más antiguos del mundo, y quiero pues presentar a los oyentes las voces de estas mujeres, su opinión, su vivencia, y obviamente con nosotros está María Patria Rajada, Yanin Zapata, que ha sido la compañera más especial que hemos tenido durante un buen rato este año y parte del pasado, creo que sí. Ella es historiadora nacional y que nos ha acompañado muy buen rato en estos programas.
Muchas gracias, Fernando. Sí, hoy es un programa maravilloso. Yo creo que estas lunas son maravillosas. Camino Enamorada, como decíamos el programa pasado, esa noche que tuvimos de nubología. Bueno, estamos acá con Sofía, qué nombre tan lindo, ¿no? Sonoro. Sofía Santa María Emeritu, nutricionista, y con Nerea Ruiz Temiño. Me disculpan, pero acuérdense que yo hablo solamente paisa.
Yo me imaginé.
¿Quién es? Comunicadora social. Bienvenidas a nuestro programa.
Buenas noches.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, Sofía.
Y además el origen de la filosofía y Sofía.
Correcto.
Fácil Sofía. Para recordar para nosotros.
Sofía, cuéntanos por qué estás en nuestro país.
Bueno, he venido con mi compañera, con Nerea, con mi amiga de toda la vida. Decidimos hacer un viaje para parar un poco nuestras vidas. Hemos terminado de estudiar y, bueno, estamos en esa época en la que uno no sabe que si seguir el camino ese que ha elegido, elegir otros caminos, ponerse a estudiar otra vez, trabajar, bueno, un poco complicados. Y terminábamos ahora justo las dos unos trabajos en los que estábamos y decidimos dedicarnos un mes a conocer mundo y pues elegimos nuestro país, que yo creo que ha sido una muy buena elección. Sí. Solo llevamos dos días, pero ya solo con estas cosas que estamos viviendo, sí, pues sí, ha sido una muy buena elección.
¿Y tú?
Idea. Pues más de lo mismo, fue una elección que hicimos, se puede decir que fue una elección común. Bueno, tenemos unos amigos que estuvieron hace unos años aquí en Colombia y todo lo que nos han dicho es mejor que bueno. Sabemos que es un país muy biodiverso y simplemente elegimos Colombia. Queríamos conocerlo, queríamos saltar el charco por primera vez en nuestras vidas y vivir una aventura nueva.
Hay algo importante que hemos conversado antes de entrar a la emisora y el rato que hemos podido intercambiar ideas. ¿Usted tiene una idea muy interesante como el ambientalismo, de la permacultura, sí, sí, como una idea de defender, sí, un poco el planeta, sí, de tanta, sí, agresión?
Nosotras allí no hemos tenido todavía la oportunidad de estudiar bien todo esto, pero siempre están en nuestras conversaciones, siempre solemos tener ese tema un poco presente. Es cierto que en el ambiente en el que nos vivimos quizá no hay tanto, pero nosotras siempre tenemos un poco en la mente el tema de la sostenibilidad, del mundo en el que vivimos, que al final hay que cuidarlo porque no va a estar siempre ahí, y un poco también actividades un poco sociales, ¿no? Entonces decidimos hacer hacer algún voluntariado, algún tipo de voluntariado. Uh-huh. Siempre hemos querido hacer y, bueno, empezamos a pensar y vimos aquí en la región de Santa Marta, bueno, entre Santa Marta y La Guajira, una familia que hace como un curso de permacultura, que nosotras ni siquiera conocíamos el término.
No sabíamos lo que era antes de leerlo. Realmente venimos a conocerlo, realmente sabemos muy poco de ello.
Y como nos interesa el tema y lo relacionado, pues bueno, pues vinimos un poco también a conocerlo. Y ya que nos quedamos a conocerlo de la permacultura, serán como 2 semanas o así, ya decidimos quedarnos un poco más de tiempo, pues ya que cruzábamos el charco con
teníamos muy claro que en este viaje, que será de un mes, tampoco es tantísimo tiempo, teníamos claro que no queríamos ser simples turistas, que queríamos estar
en nuestro granito,
eso es, si que aunque sea poquita cosa, hacer algo diferente,
algo que también algo te más, lleve, que nos llevemos, es. Que podamos aportar, si es que lo podemos hacer, es. Y traerlo de vuelta con nosotros también.
Claro, gracias, Germín. Aquí en Medellín, Álvaro Restrepo, gran amigo mío, trabaja en permacultura, y hay 2 fincas en Santa Elena que trabajan en permacultura, y hay varios proyectos similares. Por ejemplo, Cacique Candela es un proyecto que se nació en San Cristóbal y ahora está en San Pedro de los Milagros, que trabajan ese aspecto importante del manejo de la tierra de una manera sana, orgánica y adecuada y sostenible. Entonces hay que mirar, como dice, o los proyectos de lo que llaman silvicultura y los proyectos que tienen que ver con el no agresión contra la tierra y sacar el mejor producto sanamente. Me parece una cosa interesante. Pues bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, pensaría yo unos 10 años para acá. Hemos estado pensando en los productos, esos productos se llaman orgánicos, y esa necesidad que tenemos de alimentarnos bien. Algo que nunca lo habíamos pensado. Es algo como nuevo, nuevo en el sentido de que hay personas interesadas y hay organizaciones interesadas en esto, pero como tanta necesidad no se había visto.
Sí.
Tú que estudiaste nutricionista, sí, me has dicho, Sofía, ¿por qué es tan importante este tema?
Pues mira, no sé cómo será en Colombia, en nuestro país, pero por ejemplo en el nuestro, en España, sobre todo cada vez la incidencia de obesidad y sobrepeso infantil está causando muchísimos problemas, y no solo hoy en día, sino de cara ya a la larga. Está la cantidad de niños obesos y con sobrepeso es increíble, casi alcanza el 40%. No sé aquí cómo será, pero de ahí, esa es una de las razones básicas por la que hay que controlar la alimentación y nuestra nutrición, una de tantas, porque luego además, como sabréis también, los cánceres y esos son una de las razones principales por las que nos morimos hoy en día, y muchos de los factores de riesgo vienen por la alimentación
de niños. Yo recuerdo, creo que María también lo sabe, los mecatos de niño eran comidas que hacían en la casa y los mantenían en una loncherita o en un paquetico y los llevaban a la escuela. Hoy en día los niños consumen mucho más chitos, papita frita,
sí,
y paquetes,
todo,
paquetes,
sí,
llenos,
¿no?,
de cantidad de químicos.
Sí.
Y es el mecato típico de los niños hoy en día.
Y el azúcar está presente en todos los alimentos procesados.
Fernando, es que la comida de antes, como era elaborada en casa, mira, uno de los platos más deliciosos, y yo siempre lo recuerdo, y cuando yo tengo el olor a sopa de arroz y carne molida, me acuerdo siempre de mi mamá y de mi casa. Mis loncheras, que yo contaba acá, que son loncheras, pero eran loncheras de la época, loncheras metálicas, bueno, con todo esto del momento, eran loncheras con fruta, loncheras donde se endulzaba era con agua panela.
Uh-huh.
O sea, es una gran diferencia la comida, el arroz con leche, con el quesito, la panela, era diferente. Ahora tú ves una lonchera de un niño que no está cuidado adecuadamente con su nutricionista, entonces tendrá chitos, papas fritas, el de todito, el famoso del de todito.
Sí.
Es muy triste. Y la gaseosa que no aporta absolutamente nada.
Sí.
Ese es el problema que tenemos. Nosotros también lo tenemos, Sofía.
Sí.
Tenemos aquí organizaciones preocupadas por el sobrepeso, por niños con diabetes pequeños.
Sí.
Entonces, sí, es un problema que tenemos conjunto, entonces.
Sí, lo que has comentado, las bebidas gaseosas, las bebidas endulzadas, esas además están al alcance de todos en cualquier momento, y sobre todo de los niños, hasta incluso en colegios, en máquinas estas despendedoras, o aquí, no sé si se habrá empezado, pero allí, bueno, se ha empezado por poner alguna pieza de fruta, una manzana, se suele poner a veces, pero es que una máquina de esas es una bomba para la diabetes, para la obesidad, para la hipertensión, para un montón de enfermedades.
Terrible, claro. Yo he pensado que en este viaje que ustedes están haciendo por Colombia, tú trabajando pues con la parte nutricionista, vas a mirar un poco nuestras condiciones de salubridad y sobre todo de la alimentación. Y has visto algunas comidas, apenas llegaron hace poco, pero han visto algunas comidas. Y yo veo la oportunidad para ti, hacer como periodista, hacer una crónica de ese viaje.
Sí,
¿no has pensado en algo parecido?
Sí, estamos llevando pues como boli, papel y de vez en cuando frases que escuchamos que nos llaman la atención.
Nombres de frutas
que para nosotras son totalmente diferentes. diferentes, aunque para vosotras sean muy típicas, vamos apuntando muchas cositas. Y posiblemente, pues sí, cuando lleguemos allí, todo lo que tenemos apuntado en la libreta, esperamos que no sea una libreta que vas acumulando en los cajones de tu habitación y que de alguna forma eso tenga de fruto o...
Sí, solo para nuestro conocimiento sí, ya va a ser suficiente, pero bueno, si ella lo puede hacer como crónica o como utilizarlo en un futuro para su futuro profesional.
Una maravilla. Si la publican o si la escriben, me la
mandan. Supuesto, por favor, ahí estaremos, porque es importante mirar que ella con esa bitácora puede contar lo que sucede acá con la alimentación. Importantísimo.
Sí, entre las dos no lo hemos pensado así, pero claro, podemos hacer una combinación.
Visitar colegios, universidades, gimnasios. Sí, porque también. Incluso en los gimnasios yo he visto las máquinas expendedoras con cositas que no son para uno hacer gimnasia y salir de comerse un paquete de chips, pero no tiene como sentido.
A ver, vamos a hablar un poco caricaturescamente. ¿Cuánta gente monta en bicicleta en los sábados y los domingos y termina en el estadio comiendo chorizos?
A veces parece como que el hacer deporte es sustitutivo, de luego tienes vía libre para comer lo que quieras.
Como he hecho deporte, he quemado grasas, ahora puedo comer esto otro.
Sí. Es una locura, ¿no?
Siempre hay que favorecer el deporte.
Bueno, pero hablando de comidas, que me parece el tema maravilloso, yo creo que en el país Euskari, en Vasco, hay comidas típicas que son encantadoras y que hay siempre las abuelas. ¿Qué recuerdan de comidas especiales que hacían?
Ahí todo el mundo que va vuelve encantado por la gastronomía.
La gastronomía es sobre todo muy rica. Muy rica.
Pues nosotros, a ver, donde vivimos, hay un plato muy típico, bueno, hay muchos, pero el primero que me ha venido a la mente es el bacalao, bacalao pil pil, que precisamente no es tierra de que haya bacalao. Bueno, viene de una historia, hay una historia detrás de ello que dice que hicieron un pedido desde el puerto de Bilbao, de nuestra ciudad, de bacalao. Se confundieron, pusieron un cero de más en ese pedido, entonces en vez de traer pues 100 kilos, trajeron 1000, y dicen que de ahí viene la costumbre nuestra de bacalao, no porque sea una tierra que dé, que no lo es, pero eso, hay muchas formas de hacer bacalao, y la nuestra así más típica sería bacalao al pil pil.
Es bacalao al pil pil o a la vizcaína. Al pil pil se hace con aceite, básicamente, aceite y ajo, y es ir colecharle un poquito de harina igual, y removiendo hasta que ese aceite queda espesito, y queda muy rico, la verdad.
Hay que saber, es complicado hacerlo.
Hay que tener mucha
porque María y yo tenemos muy mala imagen del bacalao, porque de niño nos daban una cosa que se llama aceite de hígado de bacalao, que era para expectorante, no sé qué, y eso era una cosa terrible.
La emoción.
Pues ahí es un manjar prácticamente. Luego está la forma de hacer también a la vizcaína, que es como la pinta. A la vista puede parecer que está hecho con tomate, pero está hecho con pimiento de choricero, y también requiere muchísima elaboración. Fácil no es de hacer, pero bueno, lo fácil de encontrar en cualquier restaurante.
Luego,
sí es.
También tenemos los chipirones en su tinta, que son como calamares. Nosotros le llamamos chipirones.
Son calamares.
Y se utiliza la tinta negra del propio calamar, y el plato es negro. Tú lo ves y a la pinta es bastante malo porque
dicen
que es negro.
Y a los extranjeros no les debe de hacer mucha gracia a la vista, pero luego cuando
pero
lo
el sabor es espectacular.
Con los vinos, hay una gran cantidad de vinos. Sí. También está el jamón serrano.
Jamón serrano. Estas son cosas igual, tal vez más unidas con lo que es España, no con el País Vasco. A nosotros nos llega y pues está totalmente también en nuestro día a día, digamos. Pero vino, como vino, fabricamos o elaboramos chacolí, que viene de la uva blanca y es, digamos, más parecido a un vino blanco que a un vino tinto.
Hay dos importantes, el chacolí. Nosotros vivimos dentro de Euskadi, hay como diferentes regiones, por así decirlo. Nosotros venimos de una que se llama Vizcaya, y hay chacolí vizcaíno, y la región de Alao,
Bueno, ustedes conocieron a las abuelas, tuvieron la dicha de tener una abuela cerca. Sí. Y ella hacía comidas ricas y...
Sí, yo en mi caso, mi familia, mis antepasados no son vascos, son burgaleses, que es una región pues a 200 kilómetros, digamos. Y sí es verdad que mi abuela, incluso mi madre que nació en el pueblo, pues mataban al cerdo una vez al año y hacían chorizos, hacían jamones, lomos... Y yo tuve la suerte, por así decirlo, de por lo menos verlo de siendo pequeña, pues con la máquina de chorizos, coger la tripa del animal y meter la chistorra, que se le llama también, y dejar el chorizo secar hasta 6 meses que te lo puedas comer, y es el mejor chorizo que he probado en mi vida.
Yo sí no he tenido la suerte de
¿Y tu abuela o tu familia?
Pues yo, al igual que ella tiene familia en Burgos, yo tengo en Aro, que es un pueblo de La Rioja, de la región de abajo de Euskadi, que está también pegando a Burgos, y ahí es más lo que veníamos hablando del tinto. del vino, perdón, que allí tinto se le llama vino, no como al café aquí. Y allí tienen mucha tradición de vinos tintos, sobre todo. No he crecido ahí, pero bueno, los fines de semana iba y hay mucha tradición de eso, pues de bodegas, de los viñedos, la vendimia, en época de vendimia, cuando eso.
Claro. Uh-huh.
Sí, ahí la alimentación es quizá diferente. Ahí igual no es tan. No se me ocurriría ahora ningún plato así diferente. Recuerdo más los vinos.
Aquí ustedes se han sorprendido con la palabra arepa, con la palabra sancocho, con la palabra. Sí, yo no conocía ese tipo de términos. La palabra
sudado,
paisa.
Sudado sí lo conocían tampoco.
No, tampoco.
El patacón.
El patacón no conocían, el patacón. Pero le quiero mostrar algo especial. Yasmín viene trabajando como recuperación de la memoria cultural de lo que llaman pueblo. Y sobre todo, el trabajo de tesis que ella hizo fue sobre la historia del aguardiente. Alrededor de eso hay otras historias que lleva tejiendo y estamos recuperando un poco esa memoria. De dónde vienen ciertas cosas y por qué no llegaron y por qué se han transformado y por qué han quedado en el legado cultural. Una de ellas acabaste de mencionar el cerdo. Uh-huh. Obviamente la bandeja paisa tiene chicharrón, tiene cerdo, pero el cerdo es muy común en Antioquia.
Mucho.
Casi todas las comidas.
Las marranadas se llaman acá, todavía se llaman marranadas. Bueno, también que el término marranadas, cuando uno se equivoca, es si usted dice una marranada.
Sí, claro.
Es muy coloquial, pero la marranada se, en diciembre, matar el marrano y hacer la fiesta, claro que no está prohibido.
Ah, sí, pero
está prohibido. En la finca lo hacen todavía, ¿no?
Pero todavía se da, está prohibido porque hay ley de protección animal. Pero entonces hay esa práctica de comer el cerdo. El cerdo aquí es muy pertenece a nuestro a nuestra región.
Uh-huh.
Y los platos tienen mucho de cerdo.
Pero aquí coméis el cerdo como si fuera un cacho de carne, no lo procesáis, ¿no? Porque nosotros lo que comentaba antes Nerea, el chorizo,
así
las queda chistorras,
al aire, se va secando al aire.
Eso es más como productos del cerdo, pues con las tripas o con. Pero vosotros eso no hacéis aquí, ¿no?
Aquí lo fritan, lo cocinan, carne de cerdo lo utilizan en muchos platos y también lo también frito.
También frito y también tenemos el chorizo, pues el chorizo. Chorizo también, chorizo de cerdo, tenemos
morcilla.
Lo mezclado que es cerdo.
La morcilla.
A mí me da cierta inquietud.
Morcilla de arroz, ¿hacéis de puerro?
Sí. Morcilla también, pero a mí me da mucha risa porque cierta vez yo fui donde el nutricionista y yo comía cerdo, porque eso es cultura. Sí. Es cultura, esas son todas las tradiciones que nos han dado. Entonces, mi madre también hacía, mi abuelita hacía morcilla y en mi casa se comía chorizo, bueno, todas estas cosas. Entonces yo fui del nutricionista y él me decía, precisamente por esto del cerdo, porque contiene pues grasa. Entonces yo le decía, pero es que hay un cerdo que es muy sano. Y me decía, no, ya sé, cerdo dietético no hay.
Ah, que haya sido alimentado con pechuga.
No, no, no,
sí, pero...
sí, porque es que la carne de cerdo es deliciosa.
Sí.
Entonces son costumbres que nos vienen desde pequeños, claro, de ancestros, claro. Así como ustedes contaban del bacalao y de los
tipirones.
Calamares. Son cosas que nos vienen, pero a mí me cae una inquietud. ¿Y los dulces?
Sí, los dulces que comentábamos.
Tenemos tartas típicas.
Ah, dulces nuestros típicos. En el País Vasco, el gosúa podríamos tener.
¿Cómo se llama?
Sí. El gosúa.
Gosúa. ¿Y ese de qué es?
Gosúa es como, significa como dulce en vasco.
Sí.
Parecido.
Como decía aquí, un puin.
Ah, ya.
Sí, es como una tarta, como si fuera una tarta, ¿no?
Sí, es jugosa.
Sí. Sí, tampoco sé qué ingredientes con qué se hará.
Nunca hemos
tenemos pendiente
porque aquí somos muy dulceros, tenemos el arequipe, tenemos el dulce de mora,
la leche,
con la leche hacemos mucho dulce, leche cortada
y deliciosa, y el arroz con leche.
Eso nosotros también hacemos.
Ah, mira, y las
tostadas de carnaval
también
son muy típicas.
Ahí, en época de carnavales, hacemos unas tortas así.
Bueno, tú mencionas el carnaval. ¿De qué se trata el carnaval? Aquí en Medellín no tenemos carnaval. Aquí tenemos un remedio de carnaval que se llama la Feria de las Flores, que es interesante porque salen la gente con las silletas desde Santa Elena, pero como carnaval no. Tenemos carnaval en Río Sucio, que es el carnaval del diablo, que es el único lugar de Colombia que celebran el diablo. Es el carnaval del diablo en Río Sucio. Y tenemos el carnaval de negros y blancos en Pasto. Pero ¿cuál es el carnaval de ustedes? ¿Qué tipo de carnaval se hace?
Es simple, en verdad es muy simple. Sí. Es disfrazarte con tu cuadrilla de lo que sea, desde un disfraz de un plátano hasta un disfraz de una vaca, cualquier tipo de cosa que se te pueda imaginar. Y es salir con tu cuadrilla, que es tu grupo de amigos, y durante el día pues sigue viendo el desfile que ha organizado tu ciudad o los conciertos que en tu ciudad se van a celebrar durante ese día.
No es una celebración como el carnaval veneciano o como el de Brasil. O, no. Se celebra, pero no es tampoco algo...
Y es en época de cuaresma, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, en febrero. Suele ser en febrero, marzo.
Pero no se ponen las carnes tolendas. De la palabra carnaval viene carnestolenda, que quiere decir la fiesta de la carne, la fiesta de las pasiones, la fiesta de la alegría, para entrar después a la cuaresma, que es
sin comer carne,
la pasión, sí, la preparación para la semana, la abstinencia.
Bueno, eso hoy en día
ya no
se hace mucho. Igual sí que lo hacen más nuestros abuelos, igual sí,
la gente
más,
muy religiosa,
pero por ejemplo, nosotras no lo hemos hecho nunca,
pero la juventud yo creo que
y
hoy en
no
día muy poquito,
tampoco a mucha gente que cumpla con la cuaresma.
Sí, porque aquí llamamos parranda santa, la semana
parranda santa,
se llama parranda santa y la gente se va para la costa.
La parranda santa.
Sí, sí, va para la costa. Mucha gente va a las misas, pero la mayor parte de la gente se va para al mar.
Sí, sí, semana de descanso. Sí. Sí.
En Barranquilla se celebra mucho el carnaval.
Sí, el carnaval de Barranquilla es importante. Allá también trabajan la cuadrilla. La cuadrilla son por barrio, se disfrazan y crean el mito del barrio, o el disfraz del barrio, y salen a bailar.
Con la marimonda.
Sí, como la marimonda, que es la clásica. Sí. Es un disfraz muy especial.
Sí, uh-huh.
Bueno, pero carnavales como tal en Medellín no tenemos.
No, nosotros tampoco
tenemos.
Y somos todavía más o menos como medio conservadores.
Bueno, a raíz de las fiestas del aguardiente de la tapetuza, pues tenemos muchas festividades, como pues yo le he hablado, alrededor de la iglesia, el santo, del patrono.
El patrono del campo.
Y la familia más importante del pueblo. Entonces se saca la chica más linda de esas familias importantes.
Sí.
Y alrededor de esto pues se hacen los reinados, el jolgorio. Pero así un carnaval como tal, ¿no?
Hay un remedio interesante en un pueblito de Antioquia que se llama Abejorral y Sonzón, que celebran las fiestas del maíz, y que es una fiesta muy interesante. Lo mismo que en la Unión, la fiesta de la papa, en San Pedro la fiesta de la leche.
Sí, nosotros allí tenemos muchas fiestas también, festividades por santos.
Sí.
Lo que pasa que ha derivado, y sobre todo en los jóvenes, no se celebra como una festividad
tradicional.
Se deriva en
beber, aquí también pasa lo mismo.
Beber con tus amigos y...
Bueno, para ahí una cosa interesante que yo quiero saber de Bilbao, porque Bilbao dicen que es la ciudad más innovadora tecnológicamente
en
Europa.
Sí, ha cambiado muchísimo.
Nosotros alguna vez fuimos comparados con Bilbao, pero creo que no es ni punto de comparación. Pero es interesante saber las novedades tecnológicas de Bilbao, porque tienen un sistema de recogida de basura muy 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 moderno y tienen muchas tecnologías. Cuéntame un poco cómo es Bilbao realmente.
El sistema de recogida de basuras, más que en Bilbao, puede ser interesante en Bilbao, en Vizcaya, digamos que su región, puede ser reinteresante en Guipúzcoa. Es un sistema más novedoso, más sostenible, pero eso como siempre va unido con la política. Según qué partido político gobierne en esa región, pues las formas de recogida de basura van a cambiar. En Bilbao, antes ha comentado Sofía que hemos puesto un quinto contenedor. Tenemos el de papel y cartón, el de plástico, el de restos, digamos, el de vidrio, también hay uno para aceites usados, pero bueno, el quinto contenedor es el de materia totalmente orgánica de origen vegetal, con el que solo puedes echar cáscaras de fruta, peladuras de vainas, de cualquier tipo de cosa que sea de origen vegetal.
¿Y hacia dónde va eso?
Luego eso se lleva a un contenedor en el que la basura, la bolsa donde lo echas también es especial, es biodegradable, y con eso luego se hace pues compost, humus, para ayudar a crecer a las plantas.
Los campos, para tener los campos más verdes.
Es algo más sosteniblemente más orgánico.
Sí,
claro.
Sí, es algo con lo que la ciudadanía, digamos, todavía tiene que luchar un poco y aprender a usarlo.
Nosotros estamos muy acostumbradas. Empezó hace cosa como de año y medio.
Sí,
hace recogimos el primer contenedor y nosotros estamos acostumbradas, porque es tener otra bolsita más en casa. Sí. Ya teníamos 3 o 4, pues otra más, que no cuesta.
Bueno.
Pero a la gente todavía le cuesta ese paso.
Sí, a nosotros nos queda un poco difícil hablar mal de nuestra ciudad, pero igual apenas estamos aprendiendo. Aquí, por ejemplo, ya empresas públicas y empresas varias que recogen la basura nos dicen que separemos la basura orgánica y todo. Pero tiene un gran problema, que al recogerla la unifican en el mismo carro, entonces pues, no hacemos nada.
Sí.
Claro. Y ahí hay un problema.
Eso también
muy grave.
Pasó en una ciudad cerca de Bilbao hace no mucho, y también eso fue un
pero
escándalo.
Fue un fallo, fue un escándalo, y realmente fue un fallo de la diputación o el ayuntamiento, y pagan justos por pecadores, como se dice. No sé si vosotros usáis esa expresión.
Bueno, vamos a hablar un poco del tema que también nos interesa mucho en este programa, y es como la literatura, la cultura, la música. ¿Cómo es la vida cultural en Bilbao? Bueno, en todo el país.
Sí, el País Vasco es muy, muy rico culturalmente, nosotras no podemos decir lo contrario además, pero creemos que se diferencia bastante, bastante de España, por mucho que dentro de España cada región, cada provincia tiene su folclore, el País Vasco es muy fuerte, tenemos una cultura muy diferente, tenemos música diferente, tenemos un idioma diferente, comida diferente, aunque todo sea bastante similar en una misma línea, digamos que somos especiales.
También, bueno, pero hay pintores importantísimos,
escritores,
creo que hay las obras que han hecho Calatrava, ¿no?
Calatrava sí, tiene un puente muy famoso en Bilbao que se llama el Subisuri.
Oteiza como Chillida también, como escultores.
Mira, el tiempo aquí se nos va volando. Vuela. Y no cree que es increíble. Yo quisiera, ya más mal, de hecho así el guiño viejo, como dicen por ahí, que nos den los correos, por pues, si la gente de acá de Colombia quiere escribir,
sí, por supuesto,
cosas,
claro.
Hablar de la permacultura, entonces también tenemos con Sofía.
Vale, mi correo, sí, un poco largo pero sencillo, sofia_7/sl@hotmail.com.
Y el mío, nerea.ruizte@gmail.com.
Perfecto. Muy bien. Hay un poema que nos va a regalar Germín, también de un poeta vasco, que me parece interesante para terminar el programa y ella cierra el programa.
Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a Sofía y a Nerea por estar acá. Es importante el compartir todas las experiencias y de eso se trata el transmitir el conocimiento. Gabriel Aresti, 1963, tiene un poema que se llama Defender la casa de mi padre. Defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares, perderé los intereses, la renta, los dividendos, pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré. Se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie.
Hermoso.
Bellísimo, ¿no?
Más me hace acordar de Guernica.
Sí.
Porque Guernica es la defensa de una patria, de una casa, y que fue bombardeada y que Picasso afortunadamente le hace un rescate de una obra muy bella.
Sí, bueno, muy buenas noches. Espero estén con nosotros el próximo jueves y muchas gracias a nuestras invitadas.
Muchísimas gracias.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.